Escuchamos la voz de las mujeres en el mundo que están coreando todos un cántico que nació en Chile. El grupo Las Tesis lo hizo sobre la base de traducir a una canción, a estas frases cortas y pegajosas, investigaciones que se han hecho sobre el caso de violencia contra las mujeres. Identificaron allí en esta investigación que uno de los mayores problemas era justamente cómo las víctimas terminaban teniendo la culpa por un caso de violación. Pues bien, estas mujeres hacen este canto, el canto inicialmente nace en Valparaíso, luego llega a Santiago. En Santiago se hace el performance multitudinario el Día de No Violencia contra la Mujer y a partir de allí se ha viralizado por el planeta. Las mujeres cantando "El violador eres tú, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestida, el violador eres tú", pero además después dicen también que el Estado es violador en la medida en que no protege a las mujeres, en la medida en que no hace justicia. El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, dice este canto de las mujeres que se ha viralizado por todo el planeta. En Colombia, ya lo escuchábamos aquí, se hizo en la ciudad de Bogotá, en Medellín, en varios rincones, y son muchos grupos pequeños o grupos masivos que se han escuchado por todas partes. De la mano de este fenómeno ha venido un segundo fenómeno en redes sociales, y es el de muchas, muchas mujeres que están contando sus historias de violación, y la mayoría de ellas dicen: nunca lo había contado, nunca lo había podido decir, pasaron 20 años para poder hablarlo, 15, 13, 10, en fin. Pues bueno, queremos entender un poco este fenómeno y hemos llamado a la doctora Juanita Gempeler, que nos ayuda muchas veces a entender situaciones como esta, porque nos preguntábamos qué pasa en el caso de violación, que las mujeres guardan silencio, por qué guardar silencio, qué ha ocurrido en este momento que las mujeres empiezan a hablar y empiezan a contar sus historias al calor de este canto. En fin, muchas preguntas que tenemos para la doctora Juanita. Gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias por llamar.
Bueno, vamos a entender un poquito el fenómeno. O sea, ha sido un fenómeno viral impresionante de la mano de las redes sociales, por supuesto, pero lo que impacta es que en cuestión de horas, si se quiere, porque en Chile fue el lunes, pero a las pocas horas ya se estaba replicando el fenómeno en muchas ciudades del planeta. El cómo entender que tantas mujeres se sientan interpeladas, primero, y luego cómo entender, sería la segunda pregunta, que tantas mujeres sientan ahora el valor para salir a contar.
Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes de lo que este tema pone sobre la mesa es que es mucho más frecuente de lo que uno cree, no solamente la violación, hablemos del abuso sexual en general, el abuso físico y el abuso sexual. Son muy comunes y el factor común denominador cuando hay mujeres que han sufrido estas experiencias, hombres también, pero hoy no me voy a centrar en las mujeres, es la sensación de culpa. Algo hice para que eso pasara. Algo hice yo, soy yo la que propicié o yo la que de alguna manera llamé. Esa es una sensación que está muy metida por dentro. Lo que uno primero empieza a ver es una sensación de asco, que no se entiende muy bien, y poco a poco, en la medida en que se va profundizando, la persona puede verbalizar que fue tocada o fue manoseada o fue obligada a tocar al otro o fue violada. Pero en principio te podría decir que el común denominador es una sensación de culpa.
Doctora Juanita, pero digamos, ¿esa sensación no está afincada o enraizada en todo un entorno cultural? Es decir, que la mujer es provocadora, por decirlo en la forma más concreta posible.
Claro que sí. Precisamente por eso es tan importante lo que ustedes están visibilizando hoy. Porque realmente ahí la idea es que, bueno, primero hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces los abusos sexuales y las violaciones las ejecuta, por decirlo de alguna manera, una persona cercana, un hombre cercano a la víctima. La mayoría de las veces, evidentemente no siempre, pero muy a menudo es una persona cercana, muchas veces parte de la familia, y eso es sentido como algo pues que no puede ser. Entonces habría como dos cosas. Una, la primera que tú estás diciendo, un factor cultural general, y es que la mujer provoca y la mujer es como un heno, pues, que si se prende, entonces ya, que si se acerca mucho al hombre va y lo prende y la culpa es de ella. Hay un tema cultural. Y hay un tema, digamos, cultural más micro también, que es el de las familias, que sienten que es algo que la persona, si por alguna razón, si la niña o la adolescente o la mujer lo verbaliza, va a generar una sensación de reproche del medio y tienden a callarlo. Entonces, primero, dificultad de decir me está pasando esto porque pienso que es que me lo merezco o yo misma lo propicié. Primer factor cultural macro. Y el micro es que apenas empieza la persona a decir algo. Nosotros lo vemos muy a menudo, por ejemplo, que la niña se acerca a la mamá y le dice: mira, mi tío me está mirando de una forma que no me gusta, o mira lo que pasó con mi padrastro, o mira. inmediatamente es, no, tú lo entendiste mal, y además, ¿sabes qué? No digas eso, eso es mejor no decirlo, es muy complicado, tú mejor no digas esas cosas, algo hiciste. Entonces, definitivamente, está, retomo tu frase, está absolutamente afincado dentro de ese concepto cultural que hace muchísimo daño.
Y en ese concepto cultural macro, como usted lo denomina, doctora Juanita, ¿en qué están hoy en día las investigaciones y, por qué no decirlo, las aperturas reales frente a fenómenos especialmente rurales como el del incesto? Parece que todavía es un tema tabú, que de eso no se habla, que da pena porque puede condenar a la propia familia. ¿Sobre eso qué se puede hacer, o si ya se está empezando a destapar también ese fenómeno?
Yo diría que hoy en día cada vez más buscamos específicamente eso, porque como ha tendido a ser callado, cuando uno empieza a encontrar, y por ejemplo desde mi experiencia que trabajo mucho con cuerpo en el área de trastornos de conducta alimentaria, cuando empezamos a ver que una persona, una niña, un adolescente, una mujer, empiezan a hablar de que les da asco, no solamente la comida, sino el contacto con los demás, y que hay una sensación de vergüenza y de culpa, buscamos qué hay. Y definitivamente nos encontramos, uno, con el incesto. Ahora, aclaro una cosa, no solamente es un fenómeno rural, esto se da absolutamente en todos los niveles socioculturales, en el campo, en la ciudad y en todos los estratos, no importa el estrato, vemos estos fenómenos. Y este fenómeno, no solamente del incesto, sino de relaciones, de que el violador o quien manosea o quien toca o quien abusa es cercano. Es cercano, puede ser el papá, claro, puede ser el tío, puede ser, pero igualmente puede ser la persona que cuida la casa, por ejemplo, el portero de la casa, o el que arregla la bicicleta antes de salir a la ciclovía, o el que son personas siempre cercanas, y todo eso le da un tono incestuoso por la cercanía. Es un tema bien importante de entender, y claramente quiero decir, esto no es un fenómeno rural, eso es un fenómeno que se da en la ciudad, en el campo, y aclaro, en todos los estratos socioeconómicos y socioculturales, que es un tema bastante grave. Y cada vez más, primero, los profesionales estamos mucho más entrenados para buscarlo, y las personas, a raíz de movimientos como este, que me parece tan interesante, se sienten con la posibilidad de decirlo, como pasó con el Me Too, que es la posibilidad de decir, oiga, a mí también me pasó, y yo lo viví de esta manera, mire cómo lo viví yo, y eso se vuelve como algo que destapa una cañería y empieza a salir toda esa información guardada por mucho tiempo y haciendo mucho daño.
Estamos hablando con la psicóloga Juanita Giempeler, que nos está ayudando a entender un poco este fenómeno de los últimos días de ese performance Un Violador en Tu Camino, porque miles y miles de mujeres lo están cantando por el planeta, pero muchas más están contando sus historias de violación. Muchas de ellas han dicho, yo lo guardé durante años y nunca lo había contado. Estamos tratando de entender ese fenómeno y hablamos con ella sobre los casos de violación justamente. Kelly Cabana tiene pregunta.
Doctora, es que usted ha hablado de un punto muy importante, que de eso no se hable, sobre todo para los niños. ¿Cómo haría un papá para saber si tal vez el niño o la niña está siendo abusado y él no habla? ¿Cómo detecta uno esas señales?
Generalmente los niños lo primero que muestran son alteraciones en sus patrones de sueño, en sus patrones de alimentación, en lo más básico, básico, básico. Empieza uno a ver que el niño no duerme bien, que está inquieto, que tiene pesadillas, que se aísla, es un punto importantísimo, que le cuesta trabajo acercarse a la comida. Eso podría ser un signo. Ahora, podría no aparecer ese signo, sino aparecer el tema de que no quiero ir a la casa de tal tío, o que no se quiere quedar a solas con alguien de la familia, o que empieza, por ejemplo, a decir que no quiere que lo saluden de beso, o que lo cojan, o que ni siquiera que le den la mano, que no la toquen. Eso hay que oírlo con mucho cuidado y preguntar. Siempre mejor respetar. Si tú no quieres que alguien te toque, no tiene por qué tocarte. Nadie tiene por qué tocarte sin tu permiso. Y eso es un punto que arranca desde chiquiticos. Entonces, digamos que voy a contestar la pregunta de dos maneras. Primero, ¿cómo notarlo? Que es eso primero que estoy explicando. Y apenas haya un indicio de lo que está pasando, es importantísimo preguntarle al niño, ¿qué pasa, mi amor? ¿Con qué te sientes incómodo? ¿Noto que estás durmiendo regular o que ahora estás como con menos apetito o que estás aislándote? ¿O noto que no quieres que te toque? ¿Qué te pasa? Hablemos de lo que te está pasando. Ahora, de la mano de esta respuesta, quiero irme a dos temas. El primero, la importancia de la crianza permanentemente enseñar al chiquito, a la chiquita, que pueden decir que no a algo que un adulto les proponga. Porque de todas maneras hay todo un tema de que la autoridad es la que manda, si lo digo yo es así, y tú tienes que hacer lo que los demás dicen, y ese es un tema que hay que cortar desde muy pronto. Si tú puedes decir que no, tú puedes decir que no me toquen, a ti nadie te toca si tú no quieres y si tú no das el permiso, ese es un tema. Ahora, a eso le quiero sumar una situación que es probablemente una de las más dolorosas cuando uno explora estos fenómenos en la clínica, en la terapia, y es básicamente el hecho de que la mayoría de las veces hay personas que saben que eso está pasando, y muchas mamás, la mayoría de las veces la madre sabe lo que está pasando y lo permite, o bien por razones económicas. Hemos visto casos, por ejemplo, en que los papás dicen a uno, sí, pero es que dependemos del abuelo y el abuelo, sabemos que la toca, pero dependemos de su pensión, por ejemplo. O dependemos de la plata de este hombre que viene a la casa y que lo que quiere es estar un rato con la niña, y pues yo le explico a ella qué es lo que tiene que pasar. Entonces, digamos que indudablemente están esas situaciones extremas. Pero en la mayoría de los casos hay un adulto, muy a menudo la mamá, que sabe que eso está pasando y lo permite.
Doctora Juanita, hacia afuera, pensemos un poco, usted que tiene toda esa experiencia, las rutas de atención para las personas que denuncian o para las personas que expresan lo que les ha pasado, ¿han mejorado? ¿Seguimos teniendo problemas graves? ¿Dónde se puede mejorar en eso que debe ofrecer el Estado, que es justicia? Justicia para que los violadores sean sancionados, para que vayan a la cárcel, para que las investigaciones avancen. ¿Los operadores judiciales están suficientemente preparados o ahí hay un bache muy grande?
Pues yo pensaría que todavía hay un bache, pero se ha mejorado muchísimo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada vez responde mejor a estos temas. Es más, uno como profesional está obligado a inmediatamente denunciar lo que está pasando, a hablar con los padres y llevar el caso, escalar el caso a las autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ellos responden de forma muy rápida. Ahora, ¿qué pasa, María Elvira? Que junto al tema de que indudablemente hay todavía un bache y que no todo el mundo está alterado y que muchas veces la persona que recibe la queja hace comentarios inapropiados, y que, como digo, cada vez eso está funcionando mejor. También pasa que en el momento en que uno, y eso es algo que comentamos mucho entre los profesionales, en que uno denuncia esto entre la familia, mire, está pasando esto. Muy a menudo ese es el momento en que sacan a la niñita de consulta, no la vuelven a traer, se desaparecen, se niegan, dicen que no está pasando, o le dicen a la niña, usted o al muchacho, pero sobre todo estamos hablando de mujeres, cuidadito dicen. Usted no puede decir eso por varias razones. Como hablábamos, económicas, unas. Otras, el tema de que queda manchada, de que una mujer una vez es tocada o abusada está sucia y nadie más la va a querer y nunca más ningún hombre la va a querer, y todas las implicaciones que eso tiene en un país machista y en un país en donde la distribución de ingresos es tan desigual. Todo eso implica una cantidad de comportamientos y de tendencias en el manejo de esta situación desde los padres. Pero digamos que indudablemente hoy en día cada vez, sobre todo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, responde a esto muy, muy, muy rápido, y los profesionales, como digo, estamos obligados, no solamente es una sugerencia, es una obligación, a denunciar estos temas de violencia intrafamiliar.
Doctora Juanita Campeller, hablando del performance y lo que ha originado, que es esta ola de denuncias públicas de mujeres que están hablando de sus casos de violación, primero se confirma lo que usted nos dice, las personas son cercanas a la luz pues de un muestreo que no tiene ningún nivel estadístico, simplemente de lo que está apareciendo en redes. Las mujeres dicen, a la luz del canto, y la culpa no era mía, y ponen ahí, era de mi abuelo, era de mi padrastro, era de mi tío, era de una persona cercana, evidentemente. En un caso que recuerdo, era el hermano de la señora que me cuidaba, por ejemplo. Era persona que estaba allí, era de mi profesor que me invitó a su oficina para entregarme unos libros, por ejemplo. También se han presentado casos menores en donde la persona dice era un desconocido en la calle, pero la mayoría de casos cercanos. Y luego cuentan las circunstancias, pero todas tienen un denominador común. Me tardé años en poder contar esto. ¿Qué es lo que hace o qué pasa en estas mujeres hoy que tienen el valor para salir y contarlo y que lo hagan de manera masiva?
Uno de los desencadenantes más importantes es oír que otro lo cuenta. Ahí aparece un tema de presión grupal muy positivo, que es la posibilidad de decir, si hay otras a quienes le pasó, a mí también, yo también lo puedo contar, yo también lo puedo decir. Y eso empieza a pasar no solamente a nivel de personas adultas, a nivel de personas que como los que podemos estar viendo en las redes, sino que también empieza a pasar dentro de las niñas, de las adolescentes, de los más chiquitos, que al oír estas cosas pueden decir, a mí también me está pasando. Entonces, o sea, eso es un tema importantísimo de un fenómeno grupal que incita a que cuando han pasado esas cosas se identifique, no solo me pasó a mí, no estoy sola en esto, y al no estar sola en esto lo puedo hacer público. O sea, el valor que tienen estos performances, el valor que tiene estos movimientos es inmensamente grande y positivo. Ahora, también hay un tema que quiero subrayar. La mayoría de las veces, al comienzo, cuando una niña empieza a contar esto, cuando un adolescente empieza a contar esto, le dicen que es una mentirosa, que eso no es verdad, que así no fue, que seguro lo entendió mal. Y por eso cuando empieza a ver todos estos reportes de las personas contando cómo fue y quién lo hizo, eso facilita que uno diga, oiga, a mí también me pasó esto. No estoy loca, no me lo inventé, es de verdad.
Profesor Jorge Restrepo, pregunta para la psicóloga Juanita Gempeler, que nos está ayudando a entender este fenómeno del performance del violador eres tú.
Dio lugar precisamente este performance, doctora, a una gran cantidad de personas, como lo decían, que han empezado a sacar eso que nunca, a lo que nunca se han referido y lo han hecho públicamente. Digamos, ¿hasta qué punto es también una forma de procesar eso y elaborarlo, lo que le ha sucedido a una persona con una violación, por ejemplo, por alguien cercano a su familia, quedarse callado? Digamos, ¿cuál es el nivel, digamos, de en el que se debe hacer eso público? ¿Qué es lo más conveniente para una persona? ¿No se puede quedar simplemente uno callado, procesarlo en su individualidad o tal vez en terapia?
A ver, aquí hay como dos niveles de respuesta. Indudablemente, hablar de esto es algo muy difícil, y para una mujer decir que esto pasó, ni qué le digo pues de un niño o un adolescente, es muy difícil por todo esto que estamos hablando hoy. Y no sé, digamos que el planteamiento no es ponerlo afuera de cualquier manera, ¿sí? Sí, lo ideal es poderlo hablar, poderlo elaborar, poder ver los detalles con una persona que no esté juzgando eso. O sea, retomando sus palabras, en una situación terapéutica, evidentemente eso tiene una fuerza inmensa, digamos, curativa, de proceso, de la posibilidad de pasar por toda esa información y guardarla como toca. Explico algo que es muy importante. Cuando una persona vive una experiencia traumática, esta es una de esas experiencias traumáticas muy fuertes que cortan el desarrollo, que marcan un hito. Esto no es algo que nadie olvide nunca en la vida. Y cuando uno vive una experiencia traumática, las experiencias traumáticas se guardan en el cerebro de una manera distinta a como se guardan la mayoría de las experiencias del día. Esas experiencias traumáticas son guardadas sin tiempo ni espacio. Y luego eso es lo que empieza a constituir lo que vamos llamando, cuando ya se patologiza el fenómeno, una situación de estrés postraumático, es decir, algo que sigue y sigue y sigue presente en la memoria de las personas, pero de una manera muy específica, que es como si estuviera pasando en ese momento, como si yo lo estuviera viviendo en ese momento. Y para poder volverlo un recuerdo, un mal recuerdo, por supuesto, pero un recuerdo, hay que procesarlo. Hay que ponerlo en palabras, hay que ponerlo afuera. Si la pregunta es si esto se puede elaborar a solas, uno con uno mismo, yo le diría que sí, es decir, no puedo decir imposible, pero muy difícil, muy, muy difícil. Es mucho más probable si se pone afuera, si se pone en palabras, si se conversa, si se entiende, para poderlo guardar, como les decía, como un mal recuerdo, pero un recuerdo en el pasado y no algo tan presente. Entonces, todo esto nos lleva a que sí, lo ideal es que se haga en una situación mucho más privada, en una situación que permita elaborar el tema. Entonces, todas estas personas que están diciendo a mí también me pasó, pues eso es apenas el abrebocas, eso no puede parar ahí, porque el también a mí me pasó, pues nos puede llevar a que, claro, como le está pasando a muchos, pero así como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de pocos. No por el hecho de que le pase a muchos y yo lo diga, ya es suficiente, pero por lo menos es un comienzo. Porque eso muy a menudo genera grupos de personas que se reúnen, que trabajan el tema, que lo entienden y que definitivamente ojalá tengan una posibilidad de una persona capacitada, terapeuta, ojalá que les ayude a procesar esta información. Pero yo le diría que, sin miedo a equivocarme, en muchas ocasiones esto se hace aún sin la presencia de un terapeuta entrenado y tiene valor terapéutico cuando es algo que se hace con personas que lo entienden a uno, que no lo juzgan y que son personas que están dispuestas a oír esa vivencia sin darle un valor como moral, digamos, a la experiencia. Entonces, subrayando que sí es importante hacerlo en una situación más, digamos, tiene un valor mucho más terapéutico cuando es en una situación más privada que permita elaborar, pero no por eso podemos decir que eso que está pasando no tiene valor terapéutico en sí. Espero haber sido clara.
Sí, totalmente, doctora, porque además lo entendemos en la medida en que el mismo canto tiene unas frases que llaman a la solidaridad. Cuando dice, por ejemplo, el canto, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Y en algunos de los performances que se han hecho, hablo, por ejemplo, del que se hizo ayer en París, que eran mujeres latinoamericanas que se reunieron allí de distintas nacionalidades. En ese pedazo del coro se abrazaron las mujeres. El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Y hay una especie, dijéramos, de solidaridad colectiva entre las mujeres, de entender, de no te culpo, sé que el violador está en otra parte, de, no sé, si se siente que estaríamos viendo, presenciando, no sé, una especie de terapia colectiva y de catarsis colectiva, que le puede servir a muchas mujeres.
Sin lugar a dudas, eso es importantísimo, es decir, la terapia no solamente ocurre entre un consultorio, lo terapéutico no solamente se da con terapeutas entrenados, eso que está pasando ahí tiene valor terapéutico en sí, el ponerlo afuera y que haya un escucha, alguien que está oyendo, validando, entendiendo, y no como por poner pañitos de agua tibia, sí, tranquila, no te preocupes, o sí, eso les pasa a muchas y ya, sino con esta, hay una parte muy importante de lo que está pasando ahí, es con esa emocionalidad que es absolutamente coherente con lo que se está denunciando. Es decir, con fuerza, con entender, tienes razón, eso que te pasó está mal, el otro es el culpable, tú no eres la culpable. Cuando ponen el tema de que está fuera, de que de no es dónde estaba, no es cómo venía vestida, no es lo que, cómo me moví, no es porque bailé de esta manera o porque me acerqué a esta otra. En caso de las mayores, porque ni te quiero decir de las chiquiticas, ¿no? Que es porque le hacen el juguemos al caballito y mientras tanto las tocan. O ven y dormimos siesta. O qué pena es que, como siempre, tu mamá se hace junto a mí y te hiciste tú, pues yo acabé cogiéndote, ¿no? Entonces, indudablemente, me fui por otro lado, pero volviendo a la pregunta o a tu comentario, esos comportamientos son altamente terapéuticos, muy efectivos.
Sí, va mucho más allá de un pronunciamiento de carácter social reivindicativo del movimiento feminista. Es también una especie de, eso digo yo, catarsis colectiva, cura colectiva que se está dando. Doctora Juanita, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este fenómeno que sin duda es impactante, diría yo. Es impactante, es la palabra de lo que hemos visto en mujeres a lo largo y ancho del planeta, unidas en la misma voz, unidas en el mismo canto, y luego mujeres a lo largo y ancho del planeta contando las historias más impactantes de violación. De manera colectiva. Esto puede ser incluso mayor que el Me Too, porque son muchas las mujeres que siguen contando esas historias. Veremos hasta dónde llega y queríamos entender un poco más. Gracias por la ayuda.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Yolanda.
Es la doctora Juanita, que en Pelerella es psicóloga y nos aporta varios elementos en este asunto para entender. Porque decíamos, ¿por qué las mujeres callan los casos de violación? Porque hay muchas, han dicho, que le tomó años poder contar esta historia y la están contando ahora, al calor de lo que está pasando con el performance Un Violador en Tu Camino. Y es que ella dice, la mayoría de las veces la víctima termina sintiendo culpa. Es absurdo, pero es así. Algo debía haber hecho para que me hubieran hecho esto. De pronto hice algo. Y esa culpa se refuerza porque cuando se empieza a contar la historia no les creen. No entendiste mal, no, eso no está bien, no hables así. Y se refuerza mucho más porque la mayoría de las veces el agresor es una persona cercana, del entorno familiar o de los amigos. Y esto hace que sea todavía más difícil hablar del tema. Luego el tema se entierra. Nos cuenta algo muy impactante la doctora Juanita, y es que en caso de terapia ha visto que cuando aparece el escenario del abuso sexual o de la violación, muchas veces los padres, los familiares, se llevan al niño de la terapia, porque quieren que eso quede guardado, que eso quede oculto, de eso no se habla. Y justamente es lo que estamos viendo, una especie, me decía yo, de terapia colectiva, y ella dice que sí, que se trata un poco de eso, de sanarse también colectivamente contando las historias. Mujeres que se sienten por primera vez escuchadas, por primera vez les creen, y por primera vez notan que no están solas en este escenario y entran a contar sus historias de violación. Un fenómeno que de verdad yo diría, hay que verlo así, con la ayuda de expertos y de conocedores para entender lo que está pasando, porque es un fenómeno impresionantemente grande.
Y si algo queda claro, y eso me parece muy llamativo de las varias e interesantes reflexiones de la psicóloga Juanita, es que esto no tiene ningún estrato. ni tiene ninguna condición particular especial, ni es un fenómeno de la ruralidad o un fenómeno urbano. No, ocurre en todas partes, en circunstancias distintas, en todos los estratos. Bueno, al fin y al cabo, esta sociedad está estratificada. Algunos dicen que ya es tiempo de que eso se replantee y se haga de otra manera, pero sirve como indicador para medir fenómenos de esta naturaleza. Esto no está ocurriendo por allá. No está ocurriendo en el campo, esto está ocurriendo en todas partes y no tiene en este momento un límite preciso desde el punto de vista social al cual acotarse.
7:41 de la mañana en RCN Radio.